En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent, programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a martes 17 de diciembre. A mí me sorprende lo rápido que pasa el tiempo. La próxima semana ya estamos en Navidad. O sea, hoy día, en una semana más exactamente, vamos a estar empezando la comida familiar de Navidad. Ahí sabéis que sería entretenido que los auditores de Llegó la Hora nos mandaran unos WhatsApp y nos contaran dónde van a celebrar, si están en una región y se van a encontrar con su familia, con sus hijos, lo que van a comer. Podríamos hacer una versión más light para la próxima semana de nuestras conversaciones e intervenciones con nuestros auditores. Pero bueno, al menos la contingencia sigue fuerte e intensa, así que lo que queda de esta semana vamos a seguir hablando de lo que está pasando en nuestro país. Y para eso usted puede ser parte de la conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. También nos pueden mandar un WhatsApp a un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y vamos a estar escuchándolo al final de nuestro programa. No se olviden contestar nuestra pregunta de Twitter y, por supuesto, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Aprieta la campanita para que les recuerde conectarse a nuestro programa. Vamos con el editorial. Patines sin ruedas. Hoy la Comisión de Educación aprobó la idea de legislar un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior, el llamado FES. Esto no es una condonación del CAE, sino que es una propuesta de transformación radical del sistema que es reemplazada por este tal FES. La propuesta del gobierno es un enorme peligro para las libertades de los chilenos. Un nuevo intento de controlar aún más a la gente a través de las universidades. De aprobarse esta ley, se entregaría a nuestros políticos un control casi total sobre los precios de las carreras y las cantidades de estudiantes que pueden entrar a las universidades. Por otro lado, las que no se adscriban al FES no podrán recibir alumnos con financiamiento estatal, lo que generará universidades para los con dinero y para los sin. Una segmentación brutal y un daño enorme a la autonomía universitaria, y dañando, por supuesto, el futuro de muchos jóvenes y sus reales posibilidades de estudiar buenas universidades. Nuestros políticos, ya sabemos, con estas ideas que les gusta, bien demagógica, bien populista, sin sustento técnico, ya dañaron la educación escolar de manera brutal. Les pedimos, les exigimos que no vuelvan a hacer lo mismo con la educación superior bajo estas mismas consignas e ideologías, y dejen de bajar a los jóvenes de los patines.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y como todos los martes está junto a nosotros nuestro querido amigo de la casa, está Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, qué bueno, es que no te veo. Buenas tardes. Solo te escucho.
No me ves.
No te veo, solo te escucho. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien, también.
Veo que te tienen sola esta semana.
Me tienen sola, sí, bueno, estos son tiempos de fecha de muchas actividades. Entonces ahí con José Francisco estamos ahí intercalándonos para nunca dejar sola a nuestra audiencia, pero también poder participar de todas las demandas de esta época.
Está muy bien, está muy bien.
Así es. Bueno, partamos un poco conversando acerca de lo que ha sido la importante noticia. Hay muchos temas, pero quería centrarme contigo, Cristian, sobre la enorme discusión que hemos tenido respecto al llamado del gobierno respecto a la regularización de más de 182.000 inmigrantes, a lo que se terminó generando una polémica importante porque... no solo esto se interpretó como un efecto llamada, o sea, entran irregulares y finalmente nosotros lo regularizamos, sino que, bueno, se vio un colapso también dentro de la oficina, en Estación Central y en otro tipo de situaciones, y esto ha generado una controversia enorme y una fuerte crítica por parte del de la oposición al oficialismo en cuanto a realmente hacerse cargo de la situación migratoria actual o finalmente estar remando para el otro lado. Te quería preguntar precisamente, ¿cómo ves tú esta situación en general? ¿Esto lo ves como precisamente un efecto llamado a llegar al país, sobre todo considerando que ya estamos viendo que hay otros países que están tomando medidas de cierre, como va a ser Estados Unidos, como probablemente también lo haga Argentina, Perú? ¿Qué va a terminar pasando con nosotros?
Sí, nosotros como país yo creo que hemos hecho una muy mala gestión respecto del tema migratorio. No ahora último solamente, sino que desde el momento en que este fenómeno social mundial nos empezó a llegar hasta nuestra frontera. Y yo creo que no aquilatamos suficientemente, yo parto del principio de la buena fe, al menos en la intención, yo creo que no se aquilató suficientemente la magnitud que esto iba a adquirir. Recordemos lo que fue esas primeras oleadas de migrantes que provenían, ¿cierto?, de Haití, por ejemplo, en donde el gobierno de la época, estamos hablando de la presidenta Bachelet, dio todo tipo de facilidades, no fiscalizó, habían vuelos, había hasta una línea aérea que se constituyó y se conformó empresarialmente de manera exclusiva para traficar y transportar a estos sujetos. Y por lo tanto, digo, esto es una cuestión que ya tiene una cantidad de años, ¿cierto?, importante. No se aquilató la magnitud. Después vino, si tuviéramos que hacer grandes trazados, la famosa visa de regularización democrática del presidente Piñera, que creo que si esa medida se evaluara hoy día, no se volvería a tomar, porque efectivamente, estando bien inspirada, tuvo efectos colaterales. Y este gobierno, como en muchas otras materias, Mara, que lo hemos visto y lo hemos conversado en este programa, entró a tratar la materia, yo diría, con un diagnóstico bastante equivocado, con presupuestos, me refiero con definiciones que eran dichas por el hoy presidente Boric, en ese entonces diputado, que los antecedían en cuanto a dar todo tipo de facilidades. Los migrantes aquí podían llegar regular o irregularmente, en fin, y eso empezó a complejizar enormemente el problema. No se entendió suficientemente bien, y digo por este gobierno, que es el que le han tocado prácticamente los últimos tres, le van a tocar los cuatro últimos años en la gestión de esta materia, que se nos estaban colando bandas de crimen organizado a través de la migración irregular. No viene solamente gente a tratar de buscar mejores oportunidades, que los hay, sin duda.
Sí, claro.
Sino que viene mucho delincuente. Y yo creo que hay una cuestión como bien de fondo, Mara, más allá de del llamado este de que hizo el subsecretario Cordero la semana pasada en la CEPAL, que a mi juicio va en la dirección completamente incorrecta o equivocada, y el episodio que tú relatabas en la introducción, en la pregunta que ocurrió ayer, ¿cierto?, en este proceso de Estación Central. Y es que, en definitiva, aquí hay una cuestión bien, bien simple de entender, y es que es verdad que estamos repletos de migrantes. Yo he escuchado hoy día en otra radio, en fin, a alguien que decía que, bueno, ¿qué hacemos con esta cantidad enorme de gente que habría que, comillas, deportar? Y, a ver, es verdad que no es fácil, no es sencillo ejecutar una maniobra de ese tipo, más aún cuando los países de origen de estos ciudadanos, Venezuela principalmente, no están dispuestos, ¿cierto?, ni dan ningún tipo de facilidad para esa deportación. No tenemos un diálogo fluido con Bolivia, que es el país por el cual ingresan buena parte de estos sujetos. Pero aquí hay que hacerse una pregunta y termino en esta intervención inicial con esto, y es, ellos vienen porque las condiciones en Chile son favorables.
Sí,
las condiciones de regularización administrativa, como lo que estamos viendo ahora con el anuncio del gobierno a través de Cordero, y porque la situación y la condición económica de buscar trabajo, aunque sea informal, también es favorable. Del momento en que eso no fuera así, se produce un desincentivo natural y esta gente estaría mirando para otro lado. Si en esto el comportamiento de los migrantes es de una racionalidad pura y dura, donde hay facilidades e incentivos, voy, y donde me ponen problemas y dificultades, no llego. Así de simple.
Claro, bueno, en definitiva eso estaría diciendo que nosotros la estamos siendo fácil para que precisamente se genere una migración irregular, porque uno se cuestionaría y diría, ¿por qué no paran en Bolivia y por qué siguen hasta donde estamos nosotros? A ver, uno podría pensar que hace unos años uno diría, bueno, éramos un país que estaba mejor económicamente, había más empleo, había más oportunidades, la primera ola migratoria venezolana, sobre todo, que llegó a nuestro país, tal vez haitiana, también encontraron muchas posibilidades en un país que tenía esos espacios, pero eso no quiere decir que después de varios años en donde la situación económica ya no es la misma, la situación de seguridad no es la misma, esto se mantenga así. Ahora, esto también se va debilitando debido a múltiples causales, pero una de ellas, una migración descontrolada provocada por lo tentadores que éramos, y termina siendo como rompiendo los escenarios positivos que teníamos, ¿o no? ¿Qué te parece a ti?
No, claramente, yo coincido plenamente con ese enfoque, y por lo tanto lo que hay que hacer es deteriorar los incentivos, mira lo que te digo, y empeorar las condiciones para que estos migrantes se queden, los que ya están, o vengan los que no han salido. Recordemos que el próximo enero toma posesión el señor Maduro, irregular y fraudulentamente en Venezuela, claro. Según las estimaciones, muchos venezolanos van a terminar de resolver salir de Venezuela o de ese país con motivo de ese hecho. Y por lo tanto, nos exponemos a que de aquí a marzo, por decir algo, y de ahí hacia adelante, tengamos un nuevo flujo migratorio importante. Entonces, si las condiciones... Mira, por ejemplo, hay mucho migrante irregular que está siendo cobijado por pequeño comercio, ¿cierto?, por pequeños agricultores y gente que le está dando cabida. Ahí hay un ámbito de acción importante. Cualquier empleador chileno o extranjero, pero digamos chileno, que se sea sorprendido dándole empleo irregular a migrantes en pésimas condiciones laborales, con unos sueldos miserables, que deterioran además, ¿cierto?, los mismos niveles de remuneraciones de los mismos empleados chilenos que están siendo excluidos por estos migrantes que están dispuestos a trabajar por un peso y sin contrato. Y bueno, evidentemente si uno enfoca la sanción hacia esos empleadores, a esas empresas, por medianas y pequeñas que sean, porque claramente aquí no están las grandes empresas del país involucradas en esto, bueno, obviamente que es como el comercio ambulante esto. El problema no es solo del comerciante ambulante, sino que también de los consumidores que compran los productos en la vereda.
Y el alcalde que les permite tomarse las calles también. La autoridad. Claro.
Si la sanción fuera extensiva a quien consume o compra, aquí es lo mismo, a quien que da trabajo o cobija irregularmente, debiera ser sancionado, no sé si con pena de cárcel, pero sí con unas penas importantes que desincentiven aquello. Ah, es la única manera, creo yo, en virtud de la cual en el mediano plazo porque aquí hay un problema presente, hay una potencialidad de que esto se agrave hacia adelante, y por lo tanto las medidas de solución tienen que estar orientadas al corto plazo: ¿qué hacemos con los migrantes irregulares que tenemos adentro? Y dos, ¿qué hacemos para desincentivar o evitar que se nos vengan más?
Así es. Bueno, y eso con toda la externalidad además que conlleva. Ayer, bueno, lo hemos escuchado de varios expertos también, la situación que tiene que ver con los jardines infantiles, la matrícula de los colegios, o sea, como también se va perjudicando el costo de vida de o las posibilidades de acceso a los mismos chilenos, debido a que incluso los más vulnerables pasan a ser no tan vulnerables porque los extranjeros irregulares pasan a tener un nivel de vulnerabilidad mayor que les permite acceder, por ejemplo, a un Junji con mayor prioridad.
No, sin duda, y son presa fácil del crimen organizado.
Sí, claro. Bueno, ahí lo que tú decías, o sea, no solo la contratación en empresas regulares, sino que además la contratación por el crimen organizado de otros migrantes regulares. En realidad una situación bastante compleja, pero me quiero cambiar de tema porque no creo que no se nos vaya el tiempo. Y ahí otra cosa que quería conversar contigo un poco, porque al final también todo este tipo de situaciones lo hemos visto con el tema de la migración, lo estamos viendo con la discusión de pensiones, lo vamos a estar viendo con el tema del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que es un poco las posturas que hay dentro de la oposición y cómo se han ido un poco diferenciando o agudizando las diferencias entre cada uno de los bloques, sobre todo los que ya están marcando en las encuestas presidenciales. Sabemos que se está consolidando Evelyn Matthei, Kast se mantiene en la competencia, y Johan Schaise también está apareciendo fuerte, cada día sube un puntito más en las encuestas, y un poco, y esto le sumamos lo que les ocurrió a Bópoli el fin de semana en su elección interna, estamos viendo una fragmentación importante, estamos viendo posturas diferentes, hay ciertos líderes que se están marcando frente a posiciones, otros que están manteniendo silencio y distancia de ciertos puntos de conflicto. ¿Cómo estás viendo tú esta carrera presidencial y cómo la oposición está diferenciándose para bien, para mal, marcando puntos clave y sobre todo haciendo diferenciaciones importantes con ciertas reformas que propone el oficialismo?
Mira, yo creo que es evidente, Mara, que en la oposición hay al menos dos almas, como se decía, ¿te acuerdas?, en el oficialismo al comienzo de este
las
gobierno.
Dos almas del gobierno, sí.
Claro, y esas dos almas son un alma que está representada por lo que es hoy Chile Vamos, ¿cierto? Evópoli, UDI, RN, con dos problemas que haya podido tener Evópoli en su elección del fin de semana y todo, pero ahí hay un bloque de centro-derecha, ¿cierto? Similar, si tú quieres, a lo que en España representa el Partido Popular. Y después hay una segunda alma en la derecha, que tiene que ver con un bloque de una derecha más definida, más dura, diría yo, donde el eje está puesto en republicano. Uh-huh. Hay evidentemente algunos satélites que orbitan en torno a la galaxia republicana, como Johan Schaiser, como los socialcristianos. A ver, pero que también hay que distinguir, porque Johan Schaiser a mí me parece un personaje interesante, la prensa, los medios lo estamos siguiendo, ¿cierto? Genera indudablemente un ruido hacia la derecha del republicano, pero verdaderamente yo no creo que vaya a amenazar significativamente las opciones republicanas en las próximas elecciones parlamentarias, incluso en la presidencial, si es que José Antonio Kast finalmente toma la decisión de ir de candidato en la primera vuelta. Los socialcristianos hicieron su daño, sin duda, en las elecciones ahora de octubre y noviembre, de municipales y de gobernadores, producto fundamentalmente de que iban en listas aparte. Entonces, eso también, esa falta de coordinación, yo creo que para las próximas elecciones se va a evitar. Yo presumo que van a haber dos listas parlamentarias, una de Chile Vamos, que va a tratar de crecer hacia el centro, hacia el mundo de amarillos, demócratas, por ahí, y la otra que va a ser eje en republicanos, que va a tener probablemente a los al mundo de Kaiser, parlamentariamente hablando, Mara, y a los sociales cristianos que se van a cobijar ahí bajo un... Y de ahí creo yo que hay que entender e interpretar las palabras, declaraciones de Arturo Esquella, creo que fueron hoy día o ayer, que ellos decían ver con buenos ojos el surgimiento, la consolidación del Partido Nacional Libertario
ayer,
de Kaiser.
Sí.
Y que, por lo tanto, ellos iban a esperar que eso prosperara para evaluar eventuales alianzas electorales en un futuro. Y parece razonable, digamos. Entonces, a ver, yo no tendría tanto vértigo por la falta de la unidad, porque yo creo que corresponden a dos miradas lo suficientemente distintas, pero también complementarias. Lo importante es que esas dos almas se coordinen correctamente. Es decir, yo no creo que haya que hablar de la unidad de la derecha, como tampoco se puede hablar de la unidad de la izquierda. En la izquierda existen distintas sensibilidades y yo creo que es legítimo, es válido y es necesario que así sea. Ahora, para optimizar su presencia parlamentaria, en este caso, que es lo que se viene por delante, y para cerrar filas en torno a las candidaturas presidenciales, bueno, esos distintos grupos y subgrupos tendrán que llegar a los acuerdos, a los entendimientos, porque cuando no ocurren esos acuerdos o entendimientos, se pagan costos en que el llamado macro sector de la oposición o de la derecha, si tú quieres, dejó varias alcaldías en manos del gobierno, que podrían haber sido de republicanos o de Chile Vamos, y a lo menos dos o tres gobernaciones en que esa descoordinación se pagó caro. Entonces, a lo que quiero llegar, no hay que forzar la unidad artificial, sí lo que hay que procurar es la mejor coordinación posible. Y yo creo que a eso se va a converger. En esto hay que entender además que en la medida que las candidaturas o las precandidaturas presidenciales se vayan consolidando en el mundo de Chile Vamos, en el mundo de Republicano, estos elementos se hacen más fáciles, se ordenan más, ¿cierto? Porque el poder tiene un efecto aglutinador, claramente, y es legítimo, a mi juicio, que los partidos, los conglomerados procuren que sus ideas primen, pero como la política es el arte de lo posible, digamos que el único candidato que a uno lo dejaría probablemente 100% satisfecho es uno mismo, pero también sabemos que eso no es posible, y por lo tanto, cuando uno apoya a un candidato, tiene que entender que hay que hacer una especie de balance entre sus aspectos positivos, sus aspectos menos positivos o los definitivamente negativos, y en base a eso sacar los cálculos sin renunciar. Yo no estoy en esto haciendo un llamado a que los partidos renuncien a sus convicciones, pero nadie puede pretender llevarse todo para adentro, porque la política, porque la vida no lo permite. Es decir, no es un problema de ser blandos o de ser derechita cobarde o de ser flexibles o no sé qué. No, es el sentido común aplicado a la política. En esto hay que ser flexible, hay que llegar a acuerdos y así se avanza. Si no, finalmente nos quedamos todos estacados y terminamos, porque es muy fácil ver en esto, estas conductas cuando uno las ve en el, digámoslo así, en el mundo político del frente. Sí, cuando uno dice, no, el Partido Comunista no se mueve de sus posturas, es rígido. Bueno, pero las mismas conductas uno las podría ver en otros partidos que, no siendo el comunista, adoptaran, ¿me entiende?, conductas similares o parecidas que finalmente no permiten o hacen de la política una especie de juego de suma cero. No funciona.
Sí,
la
bueno.
Democracia no funciona.
No, claro.
Requiere de movimiento de cintura. Esto es más, tú me vas a entender bien, Mara, esto es más una lambada que otra cosa.
Qué lindo. Qué lindo. ¿Ah? Qué lindo sería. Ojalá fueran más fluidos como los bailes, los acuerdos de la política. Oye, Cristian, te quería agradecer esta conversación. Hay tanto que analizar sobre esto, pero todo lo que es no solo la presidencial, sino que la parlamentaria va a estar extremadamente entretenida, ya mirándola con los ojos del 2025. Te quería agradecer.
A lo mejor tú eres candidata a esa parlamentaria.
No, ya esas son cosas que se le ocurren a Pancho Rego, que dice de repente en Sin Filtro, pero no. Yo estoy feliz aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias. Bueno, Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
en la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto también nos pueden escribir en el chat de YouTube para poder conversar y también de repente se le ocurren preguntas entretenidas para nuestros invitados, así que sean parte de la conversación y por supuesto envíen sus audios al más 569-5304-3903. Saludamos a quienes hacen posible nuestro programa, porque el leasing operativo de Salfa Rent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Son nuestros amigos de Salfa Rent. Tener un seguro de auto que te asiste a toda hora y todo el año, haz tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Llegó la hora de ganar en Latam Win. Solo por registrarte con el código Llegó la Hora y todo junto, recibirás 5,000 pesos para jugar en nuestros tragamonedas y juegos. Así de fácil y sin necesidad de depósito. No pierdas esta oportunidad de celebrar la Navidad con latamwin.online y disfrutar de increíbles premios. Bueno, y ya está con nosotros porque tenemos que hablar este tema que es fundamental el día de hoy. Está junto a nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido, llegó la hora.
Hola, Mara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio, te quería preguntar porque, bueno, hoy se aprobó la idea de legislar este nuevo sistema, el FES, este nuevo sistema de financiamiento a la educación superior que dice terminar con el CAE. ¿Ya? Y en el fondo esto, más allá que ser el fin del crédito CONAVAL del Estado, es una nueva reestructuración del sistema de educación superior, no solo desde el punto de vista del financiamiento, sino que de los precios, del control, de la cantidad de alumnos. O sea, se viene una reestructuración tremendamente importante. Y quería partir por lo más básico para que todos nuestros auditores vayan un poco conociendo de qué se trata esta nueva propuesta que hizo el gobierno, este FES.
Sí, bueno, este FES, este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, se compone de dos grandes partes, diría yo. Una que se hace cargo de la condonación de la deuda de los morosos del CAE, y otra que, como bien tú dices, busca reorganizar todo el sistema de financiamiento de la educación superior. Si hablamos de la primera parte, de lo que compete a la condonación del CAE, creo que es un proyecto que va en la línea directa, en la línea correcta, en el sentido de que reconoce a aquellos deudores del CAE y sus distintas complejidades y le entrega algún tipo de condonación que no es universal. El gobierno tuvo que renunciar a su idea original de esta condonación universal cuando entiende que con una cuota de realismo político eso era totalmente imposible.
Y financiero.
Entonces, claro, de todas maneras. Entonces lo que termina siendo es una condonación parcial y en la cual reconoce distintas situaciones y dice, por ejemplo, una persona que desertó y que está al día se va a condonar cierta cantidad de dinero, pero si desertó y está moroso, es menos la condonación. Por lo tanto, hay un cierto premio y reconocimiento a aquel que se esforzó por mantenerse al día con el CAE a pesar de que desertó o que tenga alguna otra condición que le impidió estar al día con la cuota del CAE. Así que yo creo que por ese lado va por el camino correcto y la verdad es que no hay tanta discusión. Uno podría mejorar una que otra cosa, buscar algún mecanismo de perfección, pero en general hay bastante consenso respecto a aquella parte. ¿Dónde está el debate hoy en día? Está en lo que respecta a la nueva forma o organización del sistema de financiamiento de la educación superior. Y bueno, primero decir que allí hay un cambio de paradigma, digamos, porque pasamos de un sistema que era financiado de forma mixta, público-privado, casi 50-50, a un sistema, a una propuesta que está promoviendo un mayor financiamiento del Estado. y restando la participación del privado en el financiamiento de la educación superior. Y esto tiene riesgo, ¿cierto? Porque el Estado no tiene suficientes recursos para hacerse cargo de aquello, y por otra parte también riesgo desde el punto de vista de la autonomía de las universidades en nuestro país, que al depender mayoritariamente del Estado, se expone entonces a menores niveles de autonomía frente, por ejemplo, a ciclos políticos o económicos que de alguna manera limiten aún más la cantidad de recursos. Y solo para terminar esta idea, también el proyecto establece una limitación al crecimiento de la matrícula. Entonces, en un sistema que depende en un más cerca de un 90%, las universidades dependen de los aranceles que pagan los estudiantes y sus familias, ya sea vía gratuidad, CAE o becas, ¿cierto? Esto es un riesgo bastante alto.
Y en ese sentido, veamos un poco, porque probablemente no todas las universidades estén, porque esto es como una opción media absoluta, o tienen los estudiantes tienen financiamiento del Estado y no, y esas universidades tienen que estar finalmente adscritas a este sistema, o algunas universidades no van a estar dispuestas porque también tienen alumnos que pagan de manera privada, o sea, no con financiamiento del Estado. En el fondo, antiguamente podía ser crédito, pero probablemente van a salir nuevas alternativas de crédito también. Pero ¿cuál es la situación particular de esta, para las universidades, de pertenecer o no pertenecer a esta propuesta, y cómo quedan en relación a su autonomía, a las carreras, a los cupos y al precio al cual pueden cobrar por carrera?
Claro, el FES establece un sistema y muy parecido o idéntico a la gratuidad. Esto quiere decir que se van a financiar aranceles regulados por carrera, y no y el Estado, el proyecto de ley prohíbe que se le cobre un copago a los deciles 7, 8 y 9, y solo permite que se cobre el copago al decil número 9. Para explicarlo bien, si la universidad cuesta 100, por decir algo, y el crédito te va a financiar 60, los 40, de la diferencia de 40, lo pagaba la familia. Ya sea a través de ingresos propios o incluso también algunos por mérito recibían becas del Estado, y con esa, de esa manera compensaban. Entonces pagaban con crédito más beca, y el delta lo pagaba la familia. Y eso hacía que fuera mucho más viable poder acceder a la educación superior. Hoy día el proyecto lo que establece es que para los deciles 7, 8 y 9 que pidan este crédito, las universidades van a recibir solo el arancel regulado y no van a poder cobrar la diferencia a la familia, ni tampoco van a poder recibir las otras becas por mérito, por condición socioeconómica que el Estado también entregaba. Entonces, el problema está es que las universidades van a empezar a recibir menos ingresos vía aranceles, ¿cierto? Y eso amenaza, por una parte, el desarrollo de los proyectos educativos institucionales, el avance hacia mayores niveles de complejidad institucional, es decir, el avance hacia un sistema de universidades más complejas, con más áreas del conocimiento, con investigación intensiva, con capacidad de innovar y de generar alianzas internacionales de alto impacto. Por lo tanto, lo que podríamos tener o observar, si es que se aprobara el proyecto tal como está, es una desaceleración del desarrollo institucional del sistema universitario en Chile.
Y en ese sentido, hablemos de, finalmente, hay una cierta forma de pago que van a tener algunos alumnos a través de sus ingresos futuros. O sea, se va a cobrar una tasa fija con respecto a sus ingresos durante, si no me acuerdo, aproximadamente 20 años. ¿Cómo funciona ese pago y cuáles son las consecuencias? Porque finalmente van a haber alumnos que van a terminar pagando más. Más por lo que lo que les cobraron, otros menos, otros lamentablemente, claro, va también justificarse en base si tú tienes un trabajo formal o no. Nuevamente volvemos a algo un poquito más difícil que netamente pagar lo que tú en el fondo ocupaste para poder financiar tu educación.
Claro, ahora con el FES lo que propone es que salen los bancos de la ecuación del financiamiento, y es un préstamo 100% con fondos estatales que se va compensando a través de los futuros estudiantes o egresados que van pagando su crédito. Y este crédito más bien es un impuesto al egresado, al graduado, porque una vez que tú te gradúas, empiezas a pagar un impuesto que va entre el 7 y el 8% de tu renta mensual y que va a ser estimado por Servicio de Impuestos Internos cuánto es lo que pagas y cobrado por la Tesorería General de la República. Entonces, más bien, tú pasas de deudor a ser un contribuyente y a pagar una deuda a más bien a pagar un impuesto al graduado. Hay un segmento que son aquellos que ganan menos de 500 y algo mil pesos que quedarían exentos de pago, por lo tanto entrarían en una suerte de gratuidad, y el resto financiaría el sistema de la futura o los estudios de las futuras generaciones. El problema es que en políticas públicas uno tiene que tener mucho cuidado en los incentivos que va creando, porque a veces los incentivos incorrectos generan efectos no deseados. Y acá uno podría pensar, porque además nosotros nos comportamos estratégicamente, el ser humano,
sí, por supuesto,
podría pensar que podría fomentarse la informalidad, como tú bien dices, para decirle al Estado de alguna manera, o Servicio Impuesto Interno, yo no estoy trabajando, no tengo ingresos, por lo tanto quedo exento de pago de este crédito. Entonces podría haber un grupo no menor de personas que tenga algún comportamiento estratégico y busque, ¿cierto?, saltarse la norma, la regla para no pagar o pagar menos incluso del impuesto que se le va a estar cobrando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo diseñamos los incentivos en este tipo de políticas para no generar efectos no deseados.
Oye, y precisamente quería irme al tema de los incentivos, ya no solo desde el punto de vista de los estudiantes, sino que desde el punto de vista de las universidades, porque finalmente, ¿qué incentivo tengo yo como una, por ejemplo, una universidad de prestigio, con investigación, con áreas académicas múltiples, que por los que necesito los aranceles que cobro, y no los que me vaya a poner que sean más bajos del Estado? ¿Cómo se generan, cómo finalmente son los incentivos para algunas universidades a finalmente decidir no ser parte de esto, otras sí? Y en el fondo, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro las dos diferencias de universidades que vamos a tener entre las que estén en este sistema y las que decían cobrar sus propios aranceles y en el fondo funcionar a medida del mercado?
Claro, eso es también otro riesgo, porque estamos viendo que de aprobarse el proyecto tal como está, se crearía una suerte de unas pocas universidades que son 100% privadas, que no reciben ningún tipo de aporte, que sus alumnos no reciben ningún tipo de ayuda para financiar sus estudios, y serían universidades más bien concentradas en las clases altas, universidades de élite para la élite.
Claro.
Y otras universidades son todas universidades que atiendan a los grupos medios o grupos más vulnerables de la población. Entonces, segmentaríamos el sistema donde tendríamos a los más vulnerables en un tipo de universidad, a las clases medias en otro y las clases altas en otro. Y eso es lo que precisamente no queremos y es lo que se ha tratado de avanzar en el sistema educativo completo en nuestro país, en avanzar hacia mayor integración y no exclusión. Entonces, si se aprueba como está el proyecto, es bastante probable que muchas universidades digan: yo no quiero participar de este sistema porque no me da las garantías de poder sostener mi proyecto educativo ni mi autonomía institucional, por lo tanto prefiero no estar. Y al no estar, se concentraría en un segmento de estudiantes, como les decía, con capacidad de pago de sectores acomodados, y las otras universidades que harían para el resto del país. Por lo tanto, tenemos que buscar un mecanismo que, por un lado, permita financiar al estudiante, pero no a costa de arriesgar el proyecto educativo de las universidades. Porque Chile ha avanzado, nuestro sistema educativo superior ha avanzado desde universidades que eran netamente docentes, es decir, que solo formaban profesionales, y el sistema se ha ido avanzando, o algunas universidades han ido avanzando hacia mayores niveles de complejidad institucional. Entonces, antes tenían solo, por decir algo, carreras de tiza y pizarrón, y hoy día tienen carreras como medicina, ingeniería, tecnología, tienen campus, grandes centros de investigación, están publicando de manera relevante en revistas internacionales de gran prestigio, están aportando al país y al desarrollo económico y social de nuestro país. No olvidemos que en pandemia las universidades hicieron grandes aportes en buscar soluciones, por ejemplo, para poder enfrentar mejor la crisis sanitaria. Entonces, también estamos poniendo en riesgo a este tipo de universidades, porque son esas las más complejas, las que se verían más limitadas en términos de recursos y no podrían sostener su proyecto educativo de una universidad como se conoce, una universidad de clase mundial. Y por lo tanto tendrían que o desaparecer o retroceder y transformarse en universidades con algún tipo de investigación emergente o necesariamente universidad netamente docente y no hacer investigación de alto impacto para el país. Y yo espero que ninguno de nosotros quiere eso.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre con esta discusión y votación en el Congreso, porque realmente es un tema al cual hay que ponerle muchísima atención porque depende la educación superior de nuestro país. Bueno, estábamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros y habernos explicado claramente de qué se trata este nuevo sistema FES que está proponiendo el gobierno.
Muchas gracias, Mara, que estés muy bien.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua.
¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes, con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin los residuos. Tiene distintos modos de acción, es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
es grande cuando se trata de protección sin residuos. Controla plagas como Drosófila, Suzuki, polillas, trips, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. Aprobado por el SAC para su uso en la agricultura orgánica. Protege tus cultivos con confianza.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al caro, 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 al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llevo la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en la Universidad de las Américas puede elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada nivel avanzado 5 años. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en librería, cultura y política. Más información, www.libreriaculpo.cl. Ahí están los buenos regalos de Navidad. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos, Letras en Libertad, y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información, letrasenlibertad.cl. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Yo me despido, pero como siempre nos vemos mañana a las 19 horas en Radio Agricultura 92.1. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent, Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia. Una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.